Hoy, en Así las Cosas.
Bueno, todo este tiempo, pues ustedes saben de que había estado un acuerdo, pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía, y pues por ahí llegaron a acuerdos, pues, que se dieron, pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo, pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos y apenas hace unos días, par de semanas, hablaba yo en estos micrófonos con Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro, allá hasta El Salvador, y lo hicimos en aquel momento, pues, hablando de estas cárceles en El Salvador y lo que estaba pasando con Estados Unidos, que Estados Unidos estaba enviando para allá a personas deportadas y que Bukele les estaba ofreciendo casi casi para ser el carcelario del mundo. Después pude conversar también con él para mi podcast en el diario El País, que les recomiendo mucho la conversación. Por ahí está ya el episodio de hace un par de semanas, precisamente donde hablábamos de todo ello. Y bueno, pues ustedes lo saben, cada vez que hablo con Oscar y con quienes trabajan en El Faro, pues reconozco abiertamente la calidad de periodismo que hacen. Hacen un periodismo extraordinario ahí en El Faro. Y por lo mismo, pues me llamó la atención y veo aquí varias reacciones. Dice, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, en un comunicado dice: expresamos profunda alarma ante denuncias del Faro sobre posibles órdenes de captura contra sus periodistas en El Salvador. Cualquier intento de criminalizar el periodismo es un grave atentado contra la libertad de prensa. Así que volví a buscar a Oscar Martínez justo para ayudar a visibilizar esto que está pasando. Oscar, nuevamente, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Gracias por volver a buscarnos. Ahora, pues, tras esta publicación que ha acaparado algo que a Bukele le afecta mucho, que es la narrativa, al menos dentro del país y dentro de las redes sociales.
A ver, ¿qué es lo que publican? A ver, cuéntanos qué fue lo que sacaron.
Primero te hago un rápido preludio. ¿Claro? Nosotros en El Faro venimos demostrando pactos entre diferentes gobiernos de diferentes signos políticos, derecha, izquierda, Nayib Bukele, que se dice un outsider, con pandillas desde marzo de 2012. Uh-huh. Ese fue el primer pacto que descubrimos con el gobierno de la exguerrilla del FMLN. Uh-huh. Lo publicamos en aquel momento. Luego, por ese pacto, en la administración de Bukele se encarceló a quienes del gobierno administraron ese pacto. Al exgeneral David Munguía Payés está preso por eso, ahora uh-huh. mismo. Uh-huh. Después sacamos los pactos de los partidos políticos. A Bukele le descubrimos su primer pacto con pandillas cuando era alcalde de la capital. Y pactó con las pandillas para construir un mercado que era una de sus promesas emblema y les entregó cerca de 15 puestos para que los administraran como pandilla. Uh-huh. Pero después, en 2020, descubrimos con documentos del propio gobierno, oficios sellados y firmados, están publicados para quien los quiera ver, que el gobierno había pactado con la MS-13. Y después descubrimos con otros documentos y fotografías de dentro del penal de máxima seguridad que el pacto era con las tres pandillas. ¿Qué es lo extraordinario en esta ocasión? Sí. Por primera vez nosotros logramos localizar a dos pandilleros prófugos que fueron negociadores con el gobierno, que fueran líderes, que negociaron, que entraron a los centros penales para recibir instrucciones, que controlaron a la población durante la pandemia. Son célebres, uno de ellos, Charlie, el personaje principal de las tres entregas en video que hemos hecho a partir del jueves y que la última la publicamos el sábado, están disponibles en El Faro para quien quiera verlas. Charlie nos cuenta detalles de la negociación que inició desde que Bukele llega al poder. Charlie es célebre no solo porque es un líder de la pandilla, 18 revolucionarios, no de la Mara Salvatrucha 13, sino porque Charlie allá por el 2006 fue personaje central de un documental de la BBC, uh-huh. donde él muy joven uh-huh. contaba. Es un documental que se llama 18 with a Bullet, muy bien hecho sobre el interior de las pandillas como grupos criminales. Uh-huh. Ahora, el gobierno entonces desató toda una narrativa de que era necesario capturarnos por ser cómplices de las pandillas, porque no revelamos dónde están los prófugos. ¿Sabes por qué pudimos entrevistar a Little Man y a Charlie? Uh-huh. Porque el gobierno los liberó. Parte de las revelaciones de estas tres entregas y de los documentos que hemos publicado es cómo el gobierno capturó a Charlie en los primeros meses del régimen de excepción que inició en marzo de 2022, tenemos la foto del capturado, y a las 3 horas, como Charlie lo cuenta, por una llamada de arriba, lo liberan inmediatamente, le devuelven su carro y él logra huir del país, cuando en esos meses estaban capturando a decenas de salvadoreños sin tatuaje. Charlie tiene el tatuaje de su pandilla en el pecho, uh-huh, y sin ninguna evidencia de pertenecer a pandillas. Entonces, estos tres materiales han llegado al punto en el que, por ejemplo, el director del organismo de inteligencia del estado de Bukele, Peter Dumas, reaccionó con un tuit tan elocuente como poner: no tiren petardos a quien tiene bombas. A ese nivel estamos ahorita.
Vamos a escuchar parte de estos audios. Hay uno donde precisamente dice: mi nombre es Carlos Cartagena, parte de lo que están publicando ustedes. Vamos a escucharlo. A ver si podemos cargar el audio, por favor. Venga. A ver, un momentito, creo que se nos trabó aquí el equipo. A ver si ahorita me dicen cuando ya lo podamos correr, porque siempre es importante pues escuchar. A ver, venga.
Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie.
Carlos, gracias por sentarte con nosotros. ¿Vos nos pudieras contar cómo comenzó la relación entre el barrio 18 Revolucionarios y al actual presidente Nayib Bukele?
Esta relación comienza alrededor del 2014, 2015, cuando él se postula para la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Todos sabemos de que el actual alcalde para ese tiempo era Norman Quijano, pues, y tenía pues mucha influencia, porque el trabajo que hacía el hombre no era tan malo, ¿verdad? Más que todo en las comunidades de nosotros, o sea, por lo menos de la colonia que yo soy, él pues dejó muchas obras buenas y pues la gente de ahí lo apoyaba mucho, ¿verdad?
Bueno, pues esto es parte de lo que va explicando. Obviamente es más largo lo que tiene usted. Nosotros sacamos aquí un fragmento de ello. Pero bueno, pues es parte de lo que van ustedes o se va narrando, Oscar, en estas entregas que han publicado.
Mira, yo te puedo hacer aquí como, digamos, un resumen de los headlines, uh-huh, de los titulares que este Charlie Liro nos deja. En el primer capítulo, uh-huh, que publicamos jueves, que ahí está disponible, lo que ellos cuentan es cómo se construyó la relación con Nayib Bukele, que en aquel momento Bukele era candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido de izquierda, por el FMLN. Ahora Bukele se dice ser un hombre de ultraderecha, pero Bukele era un hombre que se vestía de rojo y que desfilaba de rojo y que celebraba o rememoraba al Che Guevara en los años de su muerte en sus redes sociales. Entonces, Bukele, en ese momento, el partido FMLN estaba rompiendo su pacto con las pandillas porque era impopular, pero Bukele lo continúa. Y el FMLN también. Charlie asegura que les pagaron $250,000 para ayudarles tanto a ganar a Salvador Sánchez Serén, que fue el presidente anterior a Bukele, un excomandante guerrillero, y a Bukele en la alcaldía de San Salvador. ¿Cómo les ayudaron? Charlie y Liro describen cómo le quitaron a la gente que sabían que apoyaban Areno al FMLN, porque en sus colonias ellos conocen todo. Les quitaron el documento único de identidad para votar. Les pidieron que ese día no salieran. ¿Cómo pusieron a sus primos, hermanos, madres, parientes en las mesas electorales como una forma de amedrentamiento de la gente que tenía que depositar un voto en la urna de al lado? Es decir, ¿cómo ayudaron a Bukele a dar su primer paso político de visibilidad nacional importante? Y recordemos algo, ahora parece que Bukele ganaría cualquiera de las elecciones. En 2015 ganó por un pequeño margen, sí, por un pequeño margen. El primer paso político grande de Nayib Bukele en su construcción hacia el poder total lo dio de la mano de las pandillas salvadoreñas. En la segunda entrega, ellos nos revelan cómo, ya llegado a la presidencia, Bukele les otorgó el control de la pandemia para que la policía no estuviera en sus barrios durante la pandemia. Se le otorga a los pandilleros el control de la población. En aquel momento circularon algunos videos horribles en la pandemia de pandilleros golpeando con tablas, así como los Zetas tableaban a la gente en México.
Así es. Uh-huh.
Tableando a gente que había violado la cuarentena porque alguien era alcohólico y salió a comprar, a intentar encontrar una botella de alcohol, o porque alguien salió a ver a su novia, cómo los castigaban. pero también en ese momento cuentan cómo ellos administraron en su barrio la entrega de los $300 por familia que Bukele prometió a 1.5 millones de salvadoreños, y cómo ellos a su familia le adjudicaban 3 o 4 de esas ayudas para beneficiarse ellos un poco. Pero también nos cuentan dos cosas escandalosas en la segunda entrega. ¿Cuál fue el pacto sobre la administración de homicidios y extorsiones? Hay una frase emblemática que Liro asegura que fue pronunciada por Carlos Marroquín, que es el encargado del buquelismo de negociar los pactos. Sin cuerpo no hay delito. Uf. ¿Y esto con qué coincide? Esto coincide con el momento en el que el buquelismo ordenó secreto de Estado sobre los cementerios clandestinos y las desapariciones o denuncias de desaparecidos en El Salvador. Es decir, coincide con información fáctica del ritmo político de aquel momento. Y en la última entrega, ellos revelan, como Headline, revelan muchas más cosas, pero revelan cómo ellos mismos fueron liberados. Liro, por ejemplo, Charlie cuenta cómo lo sacan tras 3 horas de haber sido capturado, pero Liro cuenta cómo Carlos Marroquín, funcionario del Estado, que ya habíamos publicado los audios cuando reconoce que sacó a Crook a Guatemala, Liro cuenta cómo Carlos Marroquín lo sacó a él en un carro del Estado por un punto ciego hacia Guatemala para que pudiera huir del régimen de excepción del buquelismo que, repito, ha encarcelado a cientos de salvadoreños inocentes.
Qué cosa. A ver, es muy impresionante todo lo que están publicando, todo lo que se muestra, y lo que veo también es que tienen ustedes información de que quisieran ir contra ustedes, contra el medio, nuevamente.
Te cuento, si nosotros, tal como lo denunciamos en un live, tenemos de información de primera mano desde dentro de que prepararon las órdenes de captura contra al menos 7 de nosotros. Esto coincide plenamente con la narrativa que el buquelismo ha armado desde sus funcionarios en sus redes sociales hasta en los programas financiados por ellos, donde básicamente lo que están pidiendo es la captura para quienes hicimos este producto del Faro por no revelar dónde están nuestras fuentes, por ser cómplices de estos pandilleros al no decir dónde están. Son pandilleros a los que ellos liberaron, son pandilleros a los que ellos tuvieron en control, son pandilleros a los que ellos sacaron, claro, por un punto ciego de la frontera. Ahora, la narrativa nos parece evidente, incluso esta fuente nos mostró información, documentos de dónde estábamos, de cómo nos movíamos, de cuáles eran nuestros movimientos, que nos hicieron concluir definitivamente que están haciendo esto. Esto es una, y además luego ha venido otra información. Esta es una forma muy clásica de operar del buquelismo, que es primero tratar de instalar una contranarrativa, es decir, de hacer una especie de juicio público, acusándonos para medir en sensaciones de redes sociales si la gente apoya esto o no. Ya. Primero han hecho el juicio público de que nosotros somos pandilleros y de que nosotros somos apologetas del delito, y después, en cuando les da la gana, liberan las órdenes de captura. Dicho esto, solo hay una cosa, un agravante, aparte de que estaríamos en manos de un régimen que no tiene contrapeso ni debido proceso. Si nos acusan de agrupaciones ilícitas, nos están acusando de ser pandilleros, y eso nos aplica el régimen de excepción.
Sí, así es.
Y con el régimen de excepción, mira, no quiero sonar dramático, pero si el buquelismo nos mete una cárcel, tal como le ocurre a miles de salvadoreños, nos volverán a ver, pues, cuando nos vuelvan a ver.
Híjole, por eso tan importante levantar la voz, Oscar, y lo seguiremos haciendo, por supuesto, no solamente en solidaridad, sino con la preocupación de verdad de lo que puede significar si van contra ustedes. Así que te pido que sigamos en contacto y que no soltemos estos micrófonos abiertos. Visibilizar ayuda a veces, aunque sea un poquito. Te mando un fuerte abrazo, Oscar.
El abrazo es para vos. Gracias de nuevo por tus palabras y por tu atención.
Gracias, querido. Es Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro. Esto que está haciendo Bukele en contra de periodistas encarcelados. Así las cosas.